Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Ha caído la Liga número 36 para el Real Madrid. El Real Madrid, campeón de Liga, a falta de 4 jornadas, ha ganado 3-0 al Cádiz. Y como eso no valía solo, luego el Girona le ha ganado 4-2 al Barcelona. El Girona confirma la Champions, es segundo y le saca un punto al Barcelona, que es tercero. El Atlético, que acaba de ganar en Mallorca 1-0, se ha puesto a 6 puntos del Barcelona y le sigue sacando 6 al Athletic de Bilbao. Es evidente que el día viene marcado por el título de Liga del Real Madrid. Así que a esta hora les contamos todo lo que sabemos sobre cómo lo han celebrado los jugadores y la afición del Real Madrid. Están conectados ya a este Tiempo de Juego Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Javi Gómez, que está en la Plaza de la Diosa Cibeles. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Aquí llevo toda la tarde, sobre todo desde que ha metido el Girona ese segundo gol que ya daba por campeón al Real Madrid. Y estaban hace media hora desalejando la plaza porque antes de las 11 tenía que estar vacía, pero la gente se resiste a irse. Están frente a la puerta del Palacio de Cibeles, es el único reducto donde todavía quedan aficionados que están muy felices, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un orgullo ser del Madrid. La verdad que a mí me ha sacado la cama para venir aquí, o sea, que para que veáis lo que quiera el Madrid y lo bonito que es ser del Madrid.
¿Los demás pensabais en hoy o pensabais en el miércoles? Estaba un poco igual la liga.
No, y el miércoles, no sabemos cómo se ganar hoy, pero al final hemos ganado y estamos muy felices.
Aquí, ¿queréis que vinieran los jugadores?
Los jugadores, yo creo que al final, que descansen hoy, viene mañana y al miércoles a tope.
Y el próximo domingo, si lo celebran, estaréis aquí, ¿no?
Sí, por supuesto, muy orgullosos de nuestro Madrid.
Oye, muchos cánticos he escuchado aquí de Xavi, quédate.
Sí, sí, cómo no, que se quede. Bueno, no tengo nada contra Xavi, pero que se quede, oye.
Pues venga, regalarnos un cántico aquí, un oyente de Tiempo de Juego nos ha dicho, así que venga, a ver qué queréis.
Del Madrid, cánticos
Xavi,
del Madrid.
Xavi, quédate.
A ver, ahora uno del Madrid, vamos a intentarlo.
Dios, decime qué se siente. Haber perdido
una... Nada, aquí Corrochano ya ves, se acuerdan de todos los rivales, pero del Madrid yo creo que están esperando un
Hay
poquito.
Hay que
están
celebrar
esperando.
Para la alegría de uno, sí. No para la tristeza del otro. Sí, sí, sí. Gracias Javi, desde la Plaza de la Diosa Cibeles en el centro de Madrid, junto al Ayuntamiento, donde los madridistas habitualmente celebran el título. Porque esto, Miguelito, Arancha, lo van a celebrar con los jugadores, ¿cuándo? ¿Qué sabéis? ¿Cuándo se va a celebrar esto?
Bueno, pues como han dicho los protagonistas, el fin de semana que viene, ¿no? Estamos haciendo un poco la cábala porque en el club todavía, cuando hemos preguntado, no sé si Miguelito ahora tiene alguna noticia de última hora, pero cuando hemos preguntado esta tarde, lo que nos remitían es que cuando se gane la Liga en Granada, es verdad que el Real Madrid juega a las 6:30 en Granada, que estamos pensando que mientras que regresan sería alrededor de las 11:30 cuando fueran a Cibeles, y al Real Madrid por lo general le gusta celebrar por la tarde, cuando puedan ir todos los niños, las familias, que sea para el mayor número de personas posibles, ¿no? Y se entiende que a las 11:30 pues ya es muy tarde, así que lo normal, si todo transcurre con normalidad, aunque lo sabremos en los próximos días, lo lógico es que se celebre el próximo domingo la Liga con los aficionados en Cibeles.
Este es el sonido que se ha escuchado en el palco de familias, de jugadores o en los interiores del Santiago Bernabéu cuando el Real Madrid se ha sabido campeón de Liga. Son jugadores, el staff técnico, familiares, celebrando el título. ¿Qué sabemos, Arancha? ¿Cómo ha sido la celebración?
Bueno, primero hay que decir que durante la primera parte la mayoría de los jugadores pues aún estaban en el vestuario, algunos terminando de tratarse porque apenas había acabado el partido del Real Madrid. Después han bajado la mayoría de los hijos de los futbolistas que han estado en el vestuario con ellos, y muchos de ellos, especialmente los nacionales y algunos también como Fede Valverde, durante buena parte de la primera parte, también del descanso, han estado incluso jugando sobre el césped del Bernabéu vacío, que lo único que había era el marcador 360, todavía enchufado con los escudos del Real Madrid. El estadio solitario, solo ellos, los niños jugando, correteando, diversos balones, diversos grupitos. Bueno, al final todos se conocen, son bastante pequeñitos la mayoría, y divirtiéndose entre ellos y también con sus familias. Otro grupo, el grupo de los brasileños, y Camavinga, los solteros, por decirlo de alguna manera, los que no tienen hijos pequeños, sí ya estaban en el palco de los familiares, bueno, pues algunos viendo el partido, otros simplemente con su familia. El partido estaba puesto en la zona, en algunas pantallas, pero muchos, o la mayoría, ni siquiera estaban viendo el partido, estaban atendiendo a sus familias. Como digo, se oía la retransmisión del encuentro, pero no estaban pendientes ni fijándose en cómo estaba jugando el Barça. Eso ha cambiado en cuanto el Girona ha empatado, cuando ha empatado el partido y luego cuando a continuación ha marcado Portu ese 3-2, pues ahí ya ha empezado a haber más atención sobre el partido y los jugadores han empezado a remolinar, a empezar a cantar tímidamente el campeones, campeones, para romper con todo en un círculo prácticamente toda la plantilla, con Ancelotti en el medio, con jugadores como Tchouaméni, como Joselu, pegándole collejas al técnico, otros más comedidos, los más veteranos, pues Courtois en un segundo plano, también Modric, Kroos, que son, bueno, pues ya tienen más experiencia en esto, pues estaban más tranquilos alrededor del míster, todos cantando campeones, 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 y luego al final todos han hecho una foto de familia para conmemorar esa Liga 36 del Real Madrid junto a Ancelotti, y poquito a poquito han ido abandonando ese palco de familiares. Como curiosidad te digo que el primero en dejar las instalaciones del Real Madrid ha sido Toni Kroos, lo ha hecho solo, sin su familia, iba en el coche solo, salía de ese túnel donde estaba el parking nuevo del Real Madrid en la Plaza de los Sagrados Corazones, y luego de los más tempraneros en dejarle el palco han sido los más fiesteros, ¿no? Precisamente los brasileños, Rodrigo, Vinicius, que se han dado un baño de masas, o el propio Militao. Y el último ha sido Jude Bellingham, que con él ya se han cerrado las puertas del parking del Bernabéu. Y como curiosidad también te cuento que ha habido que llamar a un taxi. Todos preguntábamos, ¿y un taxi? ¿Cómo viene? ¿Entra dentro del parking? ¿Para quién será? ¿Para quién será? Bueno, pues sorpresa cuando ha aparecido el taxista que ya ha recogido la carga, y ahí aparecía Luka Modric, por lo menos con dos de sus hijos al lado, no sé si también con su mujer, no sé si toda la familia, pero por lo menos dos de sus hijos iban con él en ese taxi después de haber celebrado el campeonato con el resto de sus compañeros.
A esta hora la fiesta debe continuar en privado, incluso puede haber grupos de jugadores que lo estén celebrando en privado, imaginamos que en las casas de los futbolistas, porque mañana a primera hora hay que volver a los entrenamientos, porque Ancelotti ha sido inflexible en esto, Miguel Ángel.
Sí, bueno, hace dos años una situación parecida. Es cierto que el Madrid, nada más pitar el árbitro, cuando ganó 4-0 al Español, ya era campeón, no había que esperar el resultado del Barça. Sí hubo rúa con aquel famoso puro de Ancelotti, con el baile a los brasileños. Hoy ha explicado que la situación era parecida, aunque te digo la verdad. Han empezado a salir todos, como decía Arancha, después de acabar el partido del Barça-Girona. Con un autobús ahí organizado, bajar un rato a Cibeles y subir, hubieran sido un par de horas más. Pero bueno, Ancelotti en esta ocasión ha cambiado un poco el discurso, el club lo ha decidido así. Veremos a ver, como decía Arancha, porque el próximo fin de semana creo que hay planificados conciertos el 11, el 12 y el 13 en el Bernabéu, así que igual la fiesta es pues en las calles, pero no en el estadio. Un Carlo Ancelotti que consigue la segunda liga en 5 temporadas. En un año, Corro, en el que ha habido de todo, en el que ha habido hasta 28 lesiones, no se le trajo a Harry Kane, y eso que lo pidió en verano. Muchos decían que el Madrid sin un 9 no podía llegar lejos en Europa, y el equipo acumula 28 partidos consecutivos de liga sin perder, como decía Pedro Martín. Un Carlo Ancelotti que en el canal oficial del club, después de proclamarse campeón de liga, resumía así la temporada.
Muy contento, estamos muy contentos, muy felices, creo que toda la afición nuestra está feliz. Ha sido una liga fantástica, creo que lo hemos merecido en todo, un apoyo de nuestra afición fantástica. Creo que para nosotros es importante, obviamente, celebrar, pero una celebración contenida, porque el objetivo de miércoles es demasiado importante, no solo para nosotros, para toda la afición, nuestra afición lo va a entender perfectamente.
No sabemos todavía cuándo la Real Federación Española de Fútbol le va a hacer entrega al capitán a Nacho de esta liga, la número 36 en el historial del Real Madrid, según Pedro Martínez, el título número 24 para este futbolista que luce el brazalete de capitán y que va a abandonar el club a final de temporada, como le comunicó el presidente Florentino Pérez en Semana Santa. Un Nacho que está viviendo una temporada especial y que resumía así lo conseguido esta tarde.
Pues te mentiría, ¿no?, si te dijera que cuando era pequeño soñaba con ganar una liga como capitán, ¿no? Es una sensación que he tenido muchas ganas de vivirlo durante muchos días este año. Es un sueño cumplido, es algo, y ganar una liga en el Real Madrid es algo magnífico, serlo haciéndolo como capitán es todavía mejor. Muy orgulloso, se me ponen los pelos de punta, ¿no?, de pensar que voy a ir a la Cibeles a poner esa bufanda. Como te digo, feliz y disfrutar del momento.
Nacho, el capitán del Real Madrid, que le pondrá la bufanda a la diosa Cibeles, el que ha estado toda la vida en el Real Madrid, que ve, pues sí, cómo se cumple, no sé si un sueño, una ilusión, pero sí uno de los días más importantes en su carrera deportiva. Bueno, con Arancha, con Miguelito, con Javi y con un montón de gente que viene a hablarles de lo que supone este título de Liga para el Real Madrid. La Liga número 36. I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Bien. ¡Ojo, Nacho! Se pone mano a mano, se la regala José Lu. ¡Y gol, 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 gol!
¡Qué bien lo ha hecho,
Nacho! ¡Se descolgó! Para eso está José Lu en este equipo. Para que cuando se la van las metas, Real Madrid 3, medio título dentro.
¡Golazo! 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 ¡Tal como venía siendo!
¡Bueno, bueno!
¡Qué volea, qué volea, qué volea, qué volea, qué volea! Portugal, 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 desde el carril del 8, desde la frontal. Final, día histórico para el Girona, indirectamente campeón, el Real Madrid, Girona 4, Barça 2. Jornada para la historia.
Fiesta del Girona, que juega Champions seguro, que se ha puesto segundo. Fiesta del Real Madrid, que gana su título de Liga número 36.
Cayó la Liga para el Real Madrid. Bueno, nos acompañan esta noche Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas.
Y está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo, buenas noches.
Bueno, diré como titulares, algo que ya ha venido pues perfilando Miguel Ángel. Se fue Benzema, no llegó Harry Kane, que era el que quería Ancelotti. Se lesionó Courtois y terminó siendo portero inesperado Lunin. Se lesionaron Militao y Alaba y no ficharon a un central. Terminó Tchouaméni como central, sobrevivió a la lesión de 2 meses de Vinicius y solo ha perdido un partido en Liga contra el Atlético de Madrid. Esta es la Liga del Real Madrid hasta el momento, que es lo que vale, hasta que ganas el título, porque estos 4 partidos que quedan pues ya quedan un poco descafeinados. Así que os pido titulares de lo que significa esta Liga para el Real Madrid. Para ti el primero, Roberto Morales, sería...
Bueno, un titular, la Liga de Bellingham. Yo creo que podemos decir muchos jugadores, pero la forma en la que ha aterrizado este futbolista, nuevos registros inesperados, goleadores, cubriendo una necesidad del Real Madrid, dando un paso adelante en su carrera, haciendo todo lo que ha hecho Ancelotti para acoplarlo y esa evolución táctica del Madrid, creo que sería la Liga de Bellingham.
Guille Uzquiano.
Bueno, sobreponiéndose a muchos factores en contra, hablabais de la falta de un 9, que ya suena a viejo, porque el Madrid lo ha cubierto bien con Bellingham y en la segunda parte más con Vinicius, pero yo, por no decir lo mismo, diría sobreponiéndose a la ausencia del portero y los dos centrales titulares, y siendo una defensa fiable. Al final se gana con autoridad y con solvencia, pese a 3 lesiones en la parcela defensiva, muy importantes toda la temporada.
Tomás.
Pues el triunfo de un equipo. Esto ha sido desde el primero al último, desde el director deportivo, que supo lo que hizo en su momento, porque todo esto de Kane, ¿cuánto vale Kane, querido? La idea del Madrid era otra, la tenemos en París haciendo las maletas, y apostó por lo que apostó, y a partir de aquí pues, ha sido un equipo que ha sabido sobreponerse, como bien decís, ante una serie de calamidades, y creo que es una de las ligas más indiscutibles de su historia. Vamos, la diferencia, perdóname, con el resto, ha sido sideral.
Ciro.
Sí, yo de titular haría un contra todo y contra todos, ¿no? Que contra todo, pues las lesiones del principio, la marcha de Karim Benzema, que nos hacía pensar que el Madrid le iba a faltar gol, Y yo creo que con todos los hándicaps que ha ido teniendo, pues bueno, pues ha sido un triunfo muy solvente, quizás el más solvente de las últimas ligas, pues yo el que recuerdo con más autoridad por parte del Real Madrid.
Tengo aquí un equipo tipo de los que más han jugado en el Real Madrid, que sonaría así: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Rodrigo, Bellingham, Vinicius. Estos son los que más han jugado, y luego por orden: Nacho, Modric, Joselu, Brahim, Lucas Vázquez, Kepa, Fran García y Ceballos. Militao apareció en el tramo final de la temporada. Estos son los que más han jugado. Es evidente que en el podio de los tres mejores de la liga, del Real Madrid, están Vinicius, Bellingham, como queráis ponerlo, que los podéis ordenar. Y luego, ¿quién os parece el tercero? Hacer ese ejercicio de reflexión. Roberto, ¿tú qué tres y por qué orden elegirías de la plantilla del Madrid?
A ver, por minutos sería Fede Valverde, la importancia que ha tenido para Ancelotti.
Pero para ti el mejor, ha dicho la Liga de Bellingham, el mejor Bellingham, ¿no? Para ti Bellingham
para
el primero, ¿no?
Bellingham, Vinicius, y en el tercero, que lo lógico sería Fede Valverde, yo creo, pues sobre todo para Ancelotti, yo voy a situar a Toni Kroos. Me parece que todo el fútbol del Real Madrid pasa por él, que sin embargo el tiempo no pasa por él, y esperemos que al final no se retire esta temporada porque le queda mucho fútbol por dar.
¿Para ti, Guille?
Bueno, Bellingham y Vinicius, indiscutibles, los dos primeros.
Por ese orden.
Sí, sí, sí. Y para el tercero tendría dudas. Digo primero los que no pongo, que son Valverde, Carvajal, Kroos, Lunin, porque me quedo con Rüdiger. Creo que para solventar esas ausencias tan importantes que comentaba yo en defensa, ha emergido la de otro central impresionante, así que me quedo con él.
Tomás, para ti.
Yo empataría a Vinicius y a Bellingham, y ¿sí? yo creo destacar a un tipo que es el patito feo. Con Mendy el Madrid no pierde, queridos.
Mendy.
No pierde. O sea, es una cosa extraordinaria. Cuando leí el otro día que en los últimos 3 o 4 meses le han driblado 3 veces y ha jugado contra lo mejor de Europa, yo creo que indudablemente Rüdiger es cuando se queda solo ahí con él y Nacho, pues piensas, a ver, que Tchouaméni detrás y tal. Pero me parece que es eso que te digo, es el patito feo, y es un tipo vital para el Madrid, que no sé qué de carajo están hablando de Davies y cosas de estas rarísimas. Si le quieres traer para acá será porque no querrás a Fran García. Pero bueno, me parece que es un tipo fundamental en lo que le ha pasado al Madrid en las últimas temporadas y lo que le puede pasar en este le está pasando.
Ciro, para ti, los tres.
Pues yo creo que Bellingham, Vinicius y Toni Kroos, igual es ecuo también con Rüdiger. Estoy de acuerdo tanto con Roberto como con Guille. Yo creo que a Rüdiger hay que darle el valor que tiene, y pondría ahí en esa tercera plaza a Toni Kroos y a Rüdiger.
¿Miguelito?
Yo, Bellingham, Vinicius, Carvajal.
¿Y para ti, Arancha?
Ancelotti, Bellingham y Vinicius en el mismo nivel.
De Ancelotti hablamos ahora, pero...
Bueno, pero es que para mí el artífice de todo esto es Ancelotti.
Sí, vamos a hablar ahora de Ancelotti. Bellingham.
De jugadores al mismo nivel, exequo Vinicius y Bellingham, porque para cada uno ha sido una parte de la temporada, y luego pondría a Rüdiger y a Toni Kroos.
No habéis dicho ninguno a Tchouaméni, que a mí me ha parecido que es ese futbolista, todos están bien, que cada uno puede decir, pero que ese tercer puesto, Tchouaméni, le ha dado la oportunidad a Ancelotti de jugar con uno más en el centro o con uno más en defensa, alternando ahí las posiciones. Pero bueno, todos están bien, todos los que habéis dicho.
Pero es que en esa cosa que decimos con razón, de que el post Benzema, el post Ramos en su momento y demás, este era el post Casemiro, que no había jugado ahí siempre, que jugaba en el Mónaco con otro tío al lado. Y este muchacho ha jugado en lo que ha sido, es otro patito feo. Que hay tanta figura en el Madrid, claro, ¿cómo yo no puedo hablar de Kroos? Claro que me acuerdo de Kroos, pero me gusta escarbar una serie de personajes que parece que son acompañantes y son vitales, y lo van a ser el miércoles. Bueno, y este Tchouaméni es uno de ellos.
Ancelotti.
Y Camavinga, querido.
Camavinga, por supuesto, que ha sido...
No he visto jugar a Camavinga.
Ha sido otro hombre importante. Por eso el tercer puesto parece que ahí queda muy abierto, y cada uno puede decir uno, que seguramente los oyentes que sean del Real Madrid están pensando, los que no también, están pensando en un tercero, porque parece claro que Bellingham y Vinicius han sido los dos jugadores que más te han dado, sobre todo la primera parte de la Liga de Bellingham. Es el que engancha al Real Madrid a pelear la Liga. Hoy ha dicho la pregunta de Arancha Ancelotti: oye, ¿cuál ha sido el momento clave para ti? Y él ha dicho, el gol de Bellingham el otro día contra el Barça, porque ya en el último tramo nos da el último empujón. Y es que Bellingham ha sido redondo en el Real Madrid, o sea, ha sido inicio y final de Liga para él. Aunque haya desaparecido un poco por no sabemos qué, pero ha sido inicio y final en el Madrid, ¿eh?
sobre todo en la parte inicial de temporada. Es verdad que luego marca ese gol simbólico, que es el que le da la Liga, pero desde enero para acá no tiene nada que ver con el gran nivel. Yo decía el otro día que se puso una expectativa tan alta él mismo, no solo jugando muy bien, sino marcando goles, que al final no se le fichó para eso porque nunca había hecho tantos en Alemania.
Bueno, está en la pelea, pero, claro, por el Pichichi, todavía está en la pelea, claro, por el Pichichi. ¿Eh?
Su primera parte de temporada fue tan estratosférica que al final nos ha sabido a poco la segunda. Pero mira, hoy ha marcado un gol, el otro día contra el Barcelona marca el gol del título, que tiene algo de simbólico, con lo cual para mí es el jugador de Madrid y el jugador de la Liga, por ende.
Bueno, Ancelotti,
haciendo muchos reportajes hoy de preparando todo el especial de la Liga, te das cuenta que el primer técnico que frenó a Bellingham fue Simeone, en el único partido que perdió el Real Madrid en esta Liga, en el Civitas Metropolitano, y que luego, según ha ido avanzando el campeonato, también es verdad que le han ido descifrando más entrenadores. O sea, al final era un futbolista que sorprendía al espacio, que desató una faceta goleadora inesperada, y que según han ido pasando los partidos, ese factor sorpresa se ha rebajado, pero esto no quita el nivel bestial de un futbolista que cuando baja al centro del campo y construye jugadas tiene muchas similitudes al antiguo Zidane, y que queda mucho por dar y mucho margen de crecimiento por tener.
Digo que Ancelotti, es evidente que ser entrenador del Real Madrid es una profesión de riesgo, porque cuando pierdes un partido te atizan. Solo ha perdido uno en la Liga y otro en la Copa. No ha perdido más partidos Ancelotti esta temporada. Pero, ¿recordáis cuando perdió con el Atlético de Madrid? Que fue, sí, que eso, que quinta sexta jornada fue, me parece, que perdió con...
20 de septiembre.
29 de septiembre,
¿no? Y ahí, una ventanita de entrenadores.
Y ahí le atizamos a Ancelotti, en general, ¿no? Que, o sea, tiene tanto riesgo ser entrenador del Madrid que solo un partido, perder un partido, te supone una mini crisis potente, ¿no?
Porque también es verdad, Corro, que las derrotas de Ancelotti han coincidido con algunos inventos tácticos que no han salido esos días que ha perdido. Entonces también facilita la crítica en ese día de por qué vas a inventar en un partido tan grande, que es verdad que ha tenido ausencias importantes en estos derbis con el Atlético de Madrid.
Sí, pero es evidente, ha dicho antes Arancha, yo a Ancelotti le pondría por delante a los jugadores, es la Liga de Bellingham, yo estoy de acuerdo que es la Liga de Bellingham, pero Ancelotti, es que no le trajeron a Harry Kane, o sea, pidió a Harry Kane y no se lo trajeron. Se lesionan dos centrales y el portero, viene un portero, Kepa, que no ha terminado jugando, y no viene ningún central. Y con eso has hecho un campeonato, pero mayúsculo, ha sido un campeonato extraordinario.
Sin quejarse, claro, es que luego está en contraposición con Xavi, que me imagino que luego hablaremos de las declaraciones de hoy otra vez, donde para mí mete la pata. Ancelotti no se ha quejado con ninguna lesión, no se quejó cuando le faltaba un 9, se inventó a Bellingham de falso 9, de goleador, cambió el sistema, porque hay que recordar que Bellingham empieza de media punta, luego va a la izquierda, ha sacado petróleo de gente como Brahim, de gente como Nacho, Lucas Vázquez, o sea que es súper meritoria esta liga para Ancelotti.
Queda ya muy antiguo.
Yo le doy todo el mérito, pero que el Madrid no es la Sarriana de mi pueblo, ¿eh? O sea, que quiero decir que lo ha hecho fenomenal, que ha descubierto, por ejemplo, una nueva posición de Bellingham, pero que yo le doy más valor al rendimiento de los jugadores que al entrenador. O sea, creo que no estaba entrenando, repito, a un equipo de...
Que esto lo ganan los jugadores para ti.
Yo, para mí sí, o sea, para mí sí, o sea, y tiene mérito y ha hecho muchas cosas, y un mal entrenador te puede estropear un equipo, evidentemente, ¿no? Pero a Brahim, por ejemplo, le costó darse cuenta de que podía ser más útil de lo que estaba haciendo. Creo que una de las grandes virtudes, efectivamente, es lo de Bellingham, la situación de Bellingham. Yo creo que tiene mucho mérito, pero para mí el gran mérito es de los futbolistas.
Pero no estoy de acuerdo con este hombre viene de 5 Copas de Europa en 9 años. 5 en 9 años. Esto
algo
es la
mérito
segunda,
tendrá.
La segunda, claro, la
pero
segunda.
Si nadie
mejor
le quita el mérito. Si es que
si era Alonso, mérito, también sería de los jugadores, ¿no?
Tienen más los jugadores, ¿eh?
No, pero escúchame,
digo,
que eso
si
no lo hace.
Si era Alonso en el banquillo, también sería el mérito de los jugadores, seguro, ¿no?
Pues seguramente, pero escúchame, el que yo, a mí me guste más Xavi Alonso, crea que el futuro del Real Madrid esté más en Xavi Alonso que en Ancelotti, no quiere decir que desmerezca a Ancelotti. O sea, evidentemente, cuando venga Xavi Alonso, que vendrá, tú serás de los que diga que ya era hora, qué maravilla, qué bueno es Xavi Alonso, y habrá ganado todas las ligas por los méritos de Xavi Alonso. Yo seguiré diciendo lo mismo. O sea, en la misma situación diré lo mismo. O sea, supongo que tendrá mérito Xavi Alonso. Pero mira, por ejemplo, en el Bayer Leverkusen, para mí, tiene más mérito el entrenador quizás que los jugadores, porque la está ganando con el mismo equipo prácticamente que hace un año y medio estaba en zona de descenso. Entonces sí que me parece que tiene más mérito Xavi Alonso que los jugadores. En la misma situación, si Xavi Alonso entrenara a este Madrid, seguramente le daría más mérito a los jugadores que a Xavi Alonso. ¿Por qué? Porque está entrenando a un equipo como el Real Madrid, que para mí es proporcionalmente el segundo mejor equipo de Europa después del City. Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Yo decía que no estaba de acuerdo con Ciro, porque yo creo que Ancelotti ha hecho lo más difícil con lo que le han dejado, porque, como decíais, el peaje de traer a Mbappé pasando un año, que era la dificultad de llevar al Real Madrid donde lo ha llevado. Todos decíamos que sin un 9 puro, sacando lo que ha sacado de Joselu y jugadores de segunda línea, que a lo mejor veíamos que Real Madrid le podía quedar un poco grande, y Ancelotti ha provocado que no. Cómo ha movido tácticamente el equipo, cómo ha acoplado a Bellingham, cómo saca lo máximo de todos los jugadores que tiene. Es que ha mejorado a los futbolistas. No puedo decir que se diferencie mucho Ancelotti de Xavi Alonso o de Michel en el Girona. Para mí es un triunfo de entrenador, igual que de los jugadores, por supuesto, pero no le quito nada de mérito a un técnico que decía que quedaba un poco antiguo, recordarlo ya, pero que el Real Madrid renueva y se salta una norma con los entrenadores que acaban contrato sin que Ancelotti hubiese ganado ningún título a finales de diciembre. Todavía no había ganado la Supercopa de España, y sabiendo el riesgo que corría porque tenía por ahí detrás una pequeña selección que se llama Brasil. Entonces yo creo que Ancelotti se merece todos los elogios por lo que ha hecho y está haciendo un año histórico.
La transformación que hace del equipo campeón ahora es muy difícil de verla, y en el Madrid, muy difícil. Y esas transformaciones, el Barcelona es un ejemplo y hay otros, son muy complicadas. Cuando vienes de una época de vacas más o menos gordas, continuar ganando y continuar que la gente, si hubiera tres Bernabéu, la llenaba, y la gente se lo pasa divinamente con esta gente del equipo de este señor, yo creo que es de chapó, porque lo haces en el Madrid, no lo haces en otro. Semifinal, puede ser que sea una final, la Liga, bueno, conmigo, son tres o no sé, dos en tres años, no sé cómo demonios está eso. A mí me parece que discutir a este hombre es algo fuera de serie.
Entonces, vamos a esperar a ver cómo acaba la Liga, pero de momento este Madrid de Ancelotti está entre los cinco mejores equipos de la historia de Primera División. Ha igualado el récord de partidos sin perder del Madrid en una Liga, que lo tenía Tosas con 28, la 89-90.
Vamos.
Pero es cierto también que no es una Liga súper brillante, porque sus rivales no han sido muy buenos equipos, ¿vale? Y lo peor de todo, pensando en el torneo en sí mismo, es que el futuro aún parece que la distancia entre el Madrid y los demás va a ser superior.
Pero Pedro, yo te digo una cosa, si tú coges a los demás y les das 5 puntos por victoria y al Madrid 3, se la gana igual.
Sí, no, por eso digo que
pero, no, pero es que, porque, es que yo creo
precisamente
que
porque los rivales no parecen que sean muy fuertes.
¿Y por qué él es muy superior?
¿Cómo valoras eso, Pedro?
No, pero hombre,
si tú crees que el Barcelona de Xavi de esta temporada es un gran rival.
Lo que creo es que el Real Madrid ha sido tan fuerte que ha ganado a los rivales que el Barça y el Atleti no ha sido capaz de ganarles.
Sí, bueno, correcto, pero esa autoridad. Pero quiero decir, ¿que tú crees que este Barcelona es un gran rival?
No me lo parece.
Cuando el Barcelona de Guardiola ganaba al Madrid de Mourinho, ¿el Madrid de Mourinho era un gran rival?
Sí.
¿Este Barça de Xavi es un gran rival? No.
Lo consiguió Mourinho hace
poco. No, igual que el año pasado, el Madrid y el Atleti no presentaron.
Por eso,
pelea,
la liga del año pasado del Barça no es una liga brillante.
Yo por eso, que yo lo aplico.
Se dijo también. Madrid terminó
1-0 siempre, Xavi.
Madrid terminó
a
10 puntos del Barcelona.
No, si lo peor es que el Madrid perdió la liga en el mes de enero. Ya no es que quede a 10 puntos.
Tienes razón. Y aquí había una sensación también de que el Barça la había perdido hace bastante tiempo, fíjate, y que el Atlético de Madrid estaba también muy lejos desde hace mucho tiempo.
Pero la sensación casi es peor para el futuro.
Sí, bueno, el futuro ya lo veremos.
Sí, no, este año el Madrid ha arrasado en la Liga no teniendo al portero titular, no teniendo a los dos centrales titulares, casi sin delantero centro. Vinicius, cuando tenga todo eso, el Barcelona, que no puede fichar porque no tiene dinero, ¿quién va a hacer frente al Madrid? ¿El Girona?
Bueno, pero eso es culpa de la buena gestión de Florentino Pérez económico de
No, ya está retratando una realidad.
Pero
¿no?
Eso es independientemente, pero
todo tiene un porqué.
Claro, no, por supuesto, pero creo que para el torneo, muy bueno no es.
Pero no es culpa del Madrid. Y luego otra cosa, antes de que nos metamos en este tema, que quería decir que cuando estamos hablando de que si Ancelotti y yo le he puesto en primera posición, es porque Ancelotti se ha inventado un sistema para que pudiéramos ver una buena versión de Bellingham, o la mejor, para que pudiéramos ver a Vinicius, para que pudiéramos ver a Rodrigo. Durante la temporada ha ido cambiando, ha ido modificando ese criterio. Contra el Manchester City se inventó que los dos brasileños, tanto Vinicius como Rodrigo, fueran por la izquierda. O sea, quiero decir que, vale, está muy bien los jugadores, pero luego hay que ordenar a los jugadores, luego hay que ponerlos sobre el campo, luego hay que concienciar a futbolistas que ocupan un segundo plano, como es el caso de Brahim, que al principio es verdad que no contaba, pero luego decirle que va a ser importante. Creo que Ancelotti es un grandísimo entrenador, de lo mejor que le ha pasado al Real Madrid en su historia, y además es un excelente gestor de grupos, y eso ha conseguido que el Real Madrid ha ganado esta liga, seguramente porque es un grupo unido, y eso da la fuerza suficiente para poder ganar, y es una de las claves, y eso todo es gracias a Ancelotti.
Yo creo que las personas son muy importantes en las empresas, muy importantes, son muy importantes, pero es verdad que el Madrid gana muchas veces con otros jugadores, con otros entrenadores. El Madrid está en un nivel altísimo ahora, o sea, ha cogido velocidad de crucero en los últimos años y gana. Mira, se ha ido del Real Madrid, se fue Cristiano Ronaldo, que podría haberse acabado el mundo, se fue Sergio Ramos, que podría haberse acabado el mundo, y sigue ganando. Es un equipo que tiene en este tramo de su historia, está lanzado y ha hecho, como estaba diciendo, no sé qué lo ha dicho, ni Pedro Arancha, está haciendo muy bien las cosas, muy bien, porque ha hecho...
Pero es que ha fichado, querido, ha fichado tan bien, que claro, cuando esta tarde hablábamos de Ancelotti, Pintus, Llopis, que le tengo yo un cariño loco, bien, oiga, y el señor ese que ficha.
Sí, para mí...
Y el Juni Calafate este que está por ahí, es que lo que ha fichado, si tú dices, ha traído a Vinicius, o trajo a Vinicius en su día, trajo a Rodrigo, trajo a Valverde, trajo
sí, el
a
acierto, hay que acertar Camavinga más que equivocarte, y ha acertado más que se ha equivocado. Perdón un segundo, que llama Manolo Lama, que os está escuchando y quiere decir algo. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Jorrochano, aquí me tienes.
¿Qué dices de este título, el 36 de la historia del Real Madrid?
Bueno, pues yo creo que muy merecido, muy trabajado, y sinceramente creo que el Madrid ha sido mejor que el resto. No porque lo diga la clasificación, porque lo ha sido mejor en el campo. Vamos. Desde la jornada 1 a la 38. Yo creo que es el equipo más serio, es el equipo más compacto, el equipo que no ha tenido crisis, porque es que se puede decir que no ha tenido crisis, y yo creo que aquí hay cuatro, por así decirlo, cuatro patas que sostienen el éxito. Hablo deportivamente. Una, el entrenador, que yo creo que es el tío más inteligente que puede tener ahora mismo el Madrid. Sabe explotar en todo momento las cualidades del equipo, ha hecho que el equipo sea solidario y que todos sepan defender cuando se necesita y que todos sepan atacar. Segunda pata, Jude Bellingham, que ha hecho una primera parte de temporada que nadie lo pensaba, no por su fútbol, sino por sus goles. A partir del 24, Vinicius ha tomado las riendas, asistiendo y marcando. Y luego, para mí, la cuarta pata del campeonato es, sinceramente, el gen competitivo, de sacrificio y de ganador que tiene este equipo, que da igual que juegue Camavinga, Tchouaméni, Valverde, los que salen, todos están impregnados de esa ganas de ganar y de ese hambre de títulos.
El tercero en el podio que hemos hecho, que tenemos claro que es Bellingham, Vinicius, y luego otro más.
Para ti,
Lunin.
Sí, porque a lo largo de la temporada, pues oye, ha estado bien, pero yo creo que en los momentos más importantes ha estado muy bien. Los porteros del Madrid, da igual que paren tres cuando vas ganando 3-0, no, hay que pararlas cuando vas 0-0 o cuando vas 1-0, y por ejemplo, en la Champions, vamos, Lunin ha hecho una Champions excepcional, y en la Liga, en partidos concretos, en los momentos claves, para mí estuvo muy bien.
Manolo, gracias, un abrazo.
Pues nada, cuídate, y otro abrazo para mi hermano Tomaguas.
Hasta luego. Otro para ti, querido, es el más grande.
Fijaos los terceros que habéis dicho Valverde, Rudiger, Mendy,
es que son muy buenos,
Kroos,
está abierta,
Carvajal,
está abierta la tercera.
Hasta la tercera plaza está muy abierta. Oye,
es que lo que dice Manolo de Lunin es verdad. Ha parado,
hombre, es uno de los hombres de la Liga del Madrid, sin lugar a dudas, es uno de los hombres.
Y de la Champions.
Oye, ahora va a contar Miguelito lo que cree que puede pasar en el partido contra el Bayern de Múnich, que creo que todavía se va a hablar un poquito. Pero quería poner un par de respuestas de Ancelotti, que a Ancelotti también le tocan las narices, que hay a veces que le tocan las narices. Y ha mandado, yo creo que aquí ha mandado dos mensajes en dos respuestas, las dos finales de la rueda de prensa, antes de ser campeón, ¿eh? Una aprovechando la pregunta sobre Arda Güler y otra sobre los peros que se le ponen a este equipo.
ha tenido el papel que tenía que tener, es muy joven, está empezando a mostrar todas sus calidades. Nada, hoy le he quitado porque había cumplido lo que tenía, quería meter perna fresca y sobre todo ganar el partido, que es lo que me pide Real Madrid cuando he firmado el contrato, que era de ganar los partidos, no de, de dar minuto a los más jóvenes.
Una vez nos dijo que esta liga es la del pero, ¿cómo resumiría esta liga? Y también hablando de peros, ¿qué le diría al Carlo Ancelotti de septiembre, que se llevó tantas críticas, y su equipo cuando perdió contra el Atlético? Gracias.
Bueno, yo creo que lo hemos hecho tan bien que no hay muchos pero. Pero algunos hay. Pero hemos ganado, pero no, no jugamos muy bien. Hemos marcado solo 100 goles y más, pero no jugamos muy bien. Entonces, repito, háblame del mar, marinero.
Se puede contar, ya se ha quedado con la de háblame del mar, marinero. Se puede contar, pregunto al aire, ¿se puede contar qué frase iba a decir en vez de esta o no se puede decir?
Ah, yo no lo sé.
Yo creo que tenía otras frases para también, ¿sí?, para también decir, sí, sí, sí. Pero le gustó esta, le hizo gracia lo de háblame del mar, marinero, que le salía mejor por su español.
O sea, que tenía otra en la cabeza, pero al final ha decidido que fuera esta, sí, la canción, sí, de Marisol.
Oye, podría ser que os den.
Igual en alguna celebración Ancelotti se arranca con él.
Venga, sí, ahí estamos.
Yo no lo descarto.
Oye, lo de Güler, sí, yo creo que le toca un poco las narices. Yo estoy casi un poco de acuerdo con él, que Güler puede que vaya a ser muy bueno, tiene una pinta extraordinaria, pero es que Güler, ¿a quién le quita el puesto en el Madrid? Si juega,
no,
si hoy Brahim, que es suplente en el Madrid, está a un nivel de 10, a un nivel de 10, y encima, no es titular del Madrid.
Encima Corro llega Mbappé, en teoría, llega Endrick, lo va a tener muy difícil. Yo sé que él, una de las cláusulas fue que se permaneciera en la primera plantilla, pero hay que convencerle de que, lo ha dicho Oli en la retransmisión hoy, de que tiene que hacer la mili. Es muy importante para un jugador de esta edad jugar en la Liga Española, conocer la Liga, el idioma, ir madurando, ir ganando físicamente cuerpo, que es un poco lo que le falta, y muchos jugadores que hemos visto así luego se han hecho físicamente, así que hay que convencerle de que se vaya una temporada a un sitio donde vaya a jugar, que luego es muy importante elegir bien el sitio de la cesión.
Es que Brahim ha hecho un partido que, o sea, tú le ves y dices, este tío tiene que ser titular también, y, o sea, Brahim es más que Güler, es mucho más que Güler.
Pues eso,
lleva 10 goles, ¿eh? Que no es, bueno, lo más importante, pero que lleva 10 goles esta temporada.
Es que, querido, cuando nos referimos a fichaje no nos referimos a esto. Claro, claro, que tíos que salgan, que no estarán entre los 11, Brahim no va a ser titular el miércoles, pero te puede ganar la eliminatoria.
Sí, puede ser el 12 o el 13 a lo mejor, pues claro, en el partido, que claro, es muy importante ser el 12 o el 13 el Madrid, ¿eh?
Y que de repente llega Leipzig y mete un golazo y ese gol pasa a la eliminatoria.
Efectivamente. Por cierto, que me ha dicho Arantxa que Brahim era uno de los más felices hoy, ¿no?, celebrando el título, ¿no?
Sí, 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 se le veía súper contento, primero en el palco con su familia, luego también con sus compañeros, y luego cuando ha salido por el parking, ¿no?, por la Plaza de los Sagrados Corazones, no iba conduciendo él, iba conduciendo, creo que su pareja, no he podido ver, pero él iba con los puños y cantando campeones, campeones, y a la Madrid y teniendo mucha empatía con el público, así que se le veía que estaba muy, muy contento porque él se siente importante en este título, sabe que le están saliendo las cosas bien, y celebrarlo de esta manera pues no podía faltar.
Es una lástima para la selección que no hubiera nacido en Soria este.
Debe tener muy buena relación con muchos jugadores de la plantilla, porque le veo siempre con Bellingham especialmente, pero hoy por ejemplo Lunin le he visto muy cariñoso con él también. O sea, debe ser un tío que tiene bastante buen rollo con el vestuario. Bueno, este es Courtois, que ha vuelto hoy a ser titular en el Real Madrid.
Sí, muy bonito. Al final obviamente soñaba poder regresar mi primer partido en casa, también por mis hijos, mi familia. Y nada, yo creo que una bonita victoria. Estoy contento que pueda participar, que pueda sentirte portero otra vez después de tanto tiempo. Y es una victoria de lucha de toda la temporada, de trabajar y volver a sentirse jugador de Real Madrid. La verdad que es muy bonito, más con todo el cariño que me ha dado la afición hoy. Y siempre lo agradeceré.
Está pensando la gente en el miércoles. Miguel, ¿está claro que va a jugar Lunin como portero titular?
Sería lo normal. Lo dijo Ancelotti ayer en rueda de prensa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí al miércoles. Yo tengo claro que si el Madrid llega a la final de Wembley con 4 jornadas todavía de liga de por medio, ha dicho ya Ancelotti en rueda de prensa que va a aprovechar esos partidos para rodar a Militao y a Courtois, yo no tengo ninguna duda de que si el Madrid se mete en la final, Courtois va a ser el portero. De cara al miércoles, pues hombre, lo normal es que juegue Lunin, lo ha dicho Ancelotti, pero vamos a ver qué pasa de aquí al miércoles.
¿Qué creéis que va a pasar? ¿Que el cuerpo le pide poner a Courtois o qué?
Yo,
tan pronto no, ¿no?
Yo decía el otro día que si se podía poner los guantes y andar, yo lo pondría siempre. Y creo que hoy me ha confirmado lo que pienso. O sea, es que es el mejor portero del mundo. Y el mejor portero del mundo, o sea, hay que agradecerle a Lunin todo lo bueno que ha hecho. Ojalá se quede, que renueve. Pero, chico, esto es fútbol profesional y creo que el mejor portero del mundo tiene que estar en la portería del Real Madrid el miércoles, la siguiente semana y en la final de Champions. O sea, para
yo
mí,
no, yo lo, yo lo veo muy ya, pronto. Ya. Para la final ya. Se va a abrir el debate seguro porque queda casi un mes, pero para este
no
partido...
No se ha notado que hoy sea muy pronto, ¿eh?
Sí, hay pero por ejemplo Militao, que es otro debate que estaba encima de la mesa, hoy ha cometido un error.
No tiene nada que ver.
Bueno, para no mí tiene más, nada que ver. Para mí no, más, porque no, la portería...
Pero...
Bueno, mi opinión sí, es que la portería
no,
es una
sí,
posición...
Pero digo que no tiene nada que ver que un jugador que tiene que coger sitio en el campo y todo esto, que con un portero, o sea, que sí, tiene que coger sitio en portería, pero creo que cuesta bastante menos coger sitio en portería que coger ritmo de competición un jugador de campo, a eso me refiero.
Para mí hay mecanismos que un portero y un central, un jugador en general, solo cogen con minutos, así que este partido tan importante le llega muy pronto... Estoy convencido que para la final se abriría el debate y que probablemente tendría más opciones de jugar Courtois, pero igual que con Militao hoy, la acción esa con Chris Ramos se nota que es de no tener ritmo de competición y que lo tienen que ir ganando poco a poco y que no se cogen entrenamientos sino en partidos, les llega tanto a uno como a otro muy pronto este partido de Champions.
Es que Militao, hoy Militao, Guillén, no es que tenga la de Chris Ramos, es que tiene dos fallos que en una final te cuestan el partido y el título. O sea, la primera parte pierde un pulso con Sobrino en un balón dividido que se la llevaba antes el 100% de las ocasiones que había ese tipo de jugada y salva a Nacho el mano a mano con Courtois y en la segunda está lento, está incluso torpe en el pase a Nacho con esa falta de ritmo competitivo y salva a Courtois ese mano a mano con Chris Ramos. Yo tengo claro que Militao hoy ha demostrado que no hay debate en el centro de la defensa, o sea, no va a estar para la final, para ser titular.
Ahí es Tchouaméni o Nacho, también puede haber una duda, ¿no? Tchouaméni o Nacho.
Esa va a ser la duda y tengo muchas dudas en la portería, porque entiendo el argumento
de Miguelito.
¿Tú tienes
dudas también en la portería?
Muchísimas, porque entiendo el argumento de Miguelito, lo entiendo perfectamente y además con información, porque Ancelotti está loco por meter a Courtois. Pero vamos a ver, hoy no ha sido exigido, estaba muy arriba en el Bernabéu, pero se le veía pesadote, se le veía como más lento, ¿no?
Lo,
en el
lo
movimiento.
Que creo que ha ganado mucho tren superior, ¿no? Porque es normal, no puedes trabajar la pierna, ha trabajado mucho
se le veía
de
más
arriba,
cuerpo,
¿no?
Sí, más cuerpo. Se le veía más cuerpo desde arriba, pero bueno, eso no quiere decir que pierda reflejos, que pierda velocidad. Ha estado seguro por alto en el mano a mano, no ha perdido el olfato en el mano a mano. Las dos que tenía se le veía que había salido bien, pero vamos a ver cuando se ha exigido de verdad, con disparos potentes, los reflejos, cómo está de piernas, la reacción de los porteros, donde se puede notar que tenga o no confianza suficiente en esas rodillas dañadas para llegar a donde llegaba.
Hoy en la rueda de prensa que ha comentado Paco durante la transmisión que no había sido muy cariñoso con Lunin, que es cierto que en alguna respuesta no ha parecido muy cariñoso, hoy en la rueda de prensa ha dicho, el que nos ha traído hasta aquí ha sido Lunin. O sea, cuando le han preguntado por esto ha dicho, oye, está Lunin, que es el que nos ha traído hasta aquí, o sea, que tiene un reconocimiento por él, ¿no?
Pero es que escúchame, que hayan jugado hoy los dos, y al otro día que volvió Militao es un medio milagrito, las lesiones de estos chicos... Es una lesión para no jugar en todo el año. Y ahí los tienes. Y estamos hablando que dentro de un mes...
Es que Courtois ha tenido dos. O sea, cuando llegó a volver ha tenido otra más.
Exacto, exacto. Entonces, de arriba, con cinco, con hoy y otro cuatro partidos más, veremos a ver. Pero yo para el lunes me parecería un poquito, no sé.
Voy a poner un fragmento de Ancelotti sobre que le han preguntado sobre Militao y Courtois. Ya no más allá de este partido del miércoles para el futuro, porque casi escuchándole dices, ostras, si van a jugar 3-4 partidos, es que va a jugar la posible final del Real Madrid en la Liga de Campeones. Preguntado por Militao y Courtois, ¿cuál es el plan para ellos?
Como él, como Militao, creo que han vuelto, necesitan minutos. En estos partidos de Liga le voy a meter, obviamente, él como... Militao, creo que Militao se ve que está progresando, todavía le falta algo, pero es mucho mejor. Por ejemplo, hoy ha sido mucho mejor que el partido de hace una semana. Entonces ellos necesitan minuto, sí, porque están frescos, están mucho más frescos que los otros.
Le voy a meter, ha dicho, le voy a ir metiendo
en
este partido.
Si Lunin juega el miércoles 8 de mayo y el Madrid se mete en la final el 1 de junio, no sé qué sentido tiene poner a Courtois las próximas cuatro jornadas de liga.
Hombre,
dejar
si
a Lunin sin jugar tres
cuatro,
semanas.
Claro, si juega los cuatro partidos, date por fastidiado.
Blanco y en botella, vamos.
Sí, sí.
Yo creo que el plan de ruta lo ha marcado en esa declaración Ancelotti. Esta semana Lunin y luego le va metiendo a Courtois en partidos de liga y si demuestra que está bien, juega la final. y si no, Lunin jugaría el último partido para volver a coger ritmo de competición. Pero yo creo que Ancelotti en su cabeza, por lo que hemos escuchado hace un momento, lo tiene clarísimo.
A ver, yo creo que es que Lunin lo ha hecho muy bien hasta aquí, pero es como si el Real Madrid, imaginaros que hubiera perdido a Vinicius durante 2 meses o 3 y de repente aparece. Bueno, pues al final es un jugador tan determinante, tan bueno, que necesitas tenerle, ¿no? Y yo no es que... Es verdad que a lo mejor puede parecer que no es cariñoso con Lunin, pero Ancelotti lo que tiene en las ruedas de prensa también es al final muy muy sincero, ¿no? O la mayoría de las veces las cosas que dice. Él sabe que sinceramente Courtois es mejor que Lunin, que la posición de portero no es la de Militao, y él yo creo que la duda esa que tiene internamente la traslada o la pone en escena en la rueda de prensa, pero con Lunin ha sido cariñoso, con Lunin ha hablado, con Lunin está pendiente de él entrenamientos, ha tenido conversaciones, le ha explicado cuál es su idea y antes de decirlo en rueda de prensa ya le había dicho a él que estuviera tranquilo que iba a jugar el partido contra el Bayern de Múnich. No sé, tampoco veo tanto drama, creo que todo es mucho más natural y lo que tenga que pasar, y Ancelotti no va a tirar piedras contra su propio tejado. Por si supuesto. Ve que Courtois no está, pues pondrá a Lunin, y si ve que Courtois está por encima de Lunin, pues pondrá a Courtois, igual que pasó en un momento que Kepa empezó siendo el sustituto de Courtois. Los hechos, los partidos, le hicieron cambiar su esquema inicial y Lunin pasó a ser el titular, ¿no? No creo que Ancelotti sea un tipo que se case con sus ideas en el sentido de no cambiarlas, y que si él ve que la cosa es diferente a lo que pensaba en un principio, pues le da la vuelta.
Sí, eso le da igual.
Hay dos factores que yo creo que pueden provocar un desenlace si toma esa decisión, el camino de darle la titularidad a Courtois recién recuperado. El primero es el sentimiento de injusticia que puede existir en torno a Lunin, porque el Real Madrid está en las finales porque Lunin fue decisivo ante el City en el Etihad, sobre
pero
todo.
Pero también lo fue Vinicius.
Sí, bueno, pero que la tanda de
penaltis. Y también lo han sido Rüdiger y también muchos jugadores.
Y luego lo que puede provocar, el segundo factor, lo que puede provocar es que un futbolista que cambia, bueno, que cambia o que busca un representante como Méndez, si ve que a las primeras de cambio vuelve a un rol que tenía antes de demostrar lo que es como portero ahora, el crecimiento que ha tenido, a lo mejor puede provocar un giro en el futuro de Lunin.
Pues nada, puerta camino y el Viti.
No creo, Robert, salvo...
Es que estamos hablando de Lunin, no estamos hablando de Courtois.
Miguelito, tú, la información que tienes es que va a ampliar el contrato hasta el año...
Sí, 2029. 2029,
Lunin, ¿eh?
2029. Creo que todavía no ha estampado la firma, pero... ya se han iniciado las conversaciones y bueno, no sé, oye, igual Lunin o Jorge Méndez le insta a cambiar de idea que a final de temporada si no juega el miércoles y,
hombre,
y
por
se
un
da
día,
cuenta de...
Yo creo que
Lunin
sabe que cuando...
tiene muy claro, eso es, Lunin claro tiene que... muy claro si se queda y está feliz en Madrid. Exacto. Le ha ido muy bien este año, ha pegado un salto de portero que no veas, compara este Lunin con el de principio de temporada, él está feliz en Madrid. Y también la circunstancia personal, y ya te digo que él sabe evidentemente que si se queda, pues está a la sombra de Courtois, es lo que...
Bueno,
pero querido, es que es el Real Madrid, o sea, es que ni Lunin ni ningún futbolista del mundo tiene asegurada la titularidad del Madrid. O sea, usted valore qué quiere, irse a jugar a otros equipos.
Sí, no, cuando tomas esa decisión, hombre, de ampliar el contrato hasta el 29, sabes lo que hay por medio.
Pues sabes lo que hay, y que el Madrid es imposible, el Madrid juegan 11 elegidos. Y bueno, hay otros que están ahí, coño, que son buenísimos, pero la titularidad, ¿quién la tiene en el Madrid?
Y luego el último precedente de jugador que iba a renovar y se fue con Méndez es Marco Asensio, y mira dónde está.
Sí, 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 es verdad.
No, que bueno, digo, pues, que luego bueno, ¿quién te dice a ti que no vuelva a tener una lesión grave Courtois?
Vete a saber, no, sí. Y por edad, Lunin, más joven, no sé, ahora te quieres.
No, hombre, si Courtois se recupera bien, tiene carrete para largo, pero
lógico.
Una vez que ya te has tenido problemas con una rodilla... Puedes tener volver a tener problemas con esa rodilla años después o meses
bueno,
después.
Bueno, en el caso y de Courtois ha tenido con las dos bastante, ¿eh?
Claro.
Porque Courtois ha sido operado ahora recientemente del menisco interno, pero es que en su etapa en el Chelsea en 2015 también ya fue operado y le fue extirpado ese menisco cuando era jugador del Chelsea, que lo operaron en Barcelona y estuvo 3 meses de baja.
Muy pesado, muy grande.
Tres operaciones de rodilla.
El Bayern de Múnich ha perdido hoy 3-1 con el Stuttgart.
¿No te fíes?
Rafa Guerreiro, nada más empezar el partido, vamos a ver qué decide. Hoy ha puesto a Neuer, Kimmich, el surcoreano Kim Min-jae, Eric Dyer, Alfonso Davies, Pavlovich, Rafa Guerreiro, que se lesionó en el 17, creo, Martin Tell, Choupo-Moting, Gnabry y Harry Kane. O sea, ha dado descanso, ha sido de los buenos a Kimmich, dado Sané. Descanso.
Kim Min-jae debe repetir,
¿eh? Lo has dicho, ¿no? Lo
ha dicho al principio.
Sané no ha jugado, ¿no?
Pero Sané, muy poquitos para Sané, no jugarse Nadri. Nada, ¿eh? Porque el Bayern no se jugaba nada sí, en la Bundesliga y ha puesto a varios titulares.
Sí, ha salido luego Goretzka, Upamecano, Marraui, el lateral izquierdo. Ah, y Brian Zaragoza, que lo he visto ahí tirar un tiro ahí potente, y Leroy Sané ha jugado también un poco. Bueno, muy bien, vamos a dar una vuelta por Cibeles por si hay algo y si no para recoger. Javi Gómez, ¿queda gente todavía en Cibeles?
Solo quedo yo, Corrochano. ¿Tú sabes cómo cuando encienden las luces en la discoteca y la gente se va yendo? Pues ha pasado exactamente lo mismo cuando han llegado los servicios de limpieza hace 10 minutos. Esto era una fiesta tremenda, pero entre la policía y los servicios de limpieza de la Comunidad de Madrid han desalojado todo. Ahora la gente se va con su fiesta dirección Colón, dirección Puerta de Alcalá, pero aquí en Cibeles ya no queda absolutamente nada y lo único son los coches que pasan por aquí, que siguen pitando y que siguen celebrando este título de Liga para el Real Madrid.
Muy bien, será hasta el domingo que viene, que es en principio cuando se va a celebrar la Liga que ha ganado el Real Madrid. Javi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues será una semana muy intensa después de ganar la Liga. Viene la posibilidad de meterse en una nueva final de la Liga de Campeones, que es, parece, lo que estaba ya la gente después de tener descontada la Liga. Así que lo iremos contando. Roberto, Guille, Tomás, Siro, os agradezco un montón que hayáis estado esta noche con nosotros. Un abrazo a todos, ¿eh?
Abrazo.
Adiós, adiós, querido.
Hasta luego. Arancha, Miguelito, ¿queréis decir alguna cosa más?
Que el equipo vuelve mañana a las 11 al trabajo para empezar ya a preparar ese partido contra el Bayern de Múnich.
Eso es, vamos a ver cuándo confirma el club el festejo de la Liga, si al final tiene lugar el próximo fin de semana después de la visita a Granada, y lo inmediato, el partido contra el Bayern del miércoles, 3 entrenamientos, en principio Lunin en la portería, y luego la otra principal duda por despejar es la posición de Tchouaméni. Si juega en el centro del campo, repetirá Nacho con Rüdiger; si retrasa su posición, entrará Camavinga en el centro del campo, que por cierto fue sustituido en el minuto 80 de partido.
Gracias, Miguel, gracias, Arancha.
Un beso, chao, hasta luego.
El Real Madrid otra vez campeón de Liga.
Soy generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. ¡A la Madrid!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.